Él es diputado provincial también por el Frente Renovador y es el candidato de la única lista que se presentó hasta ahora para los comicios del PJ.
O sea, va a ser el presidente.
O sea, va a ser el presidente, sí. Pereira Pigre, buen día. Sergio Fernández y Gustavo Pérez lo saludan. ¿Cómo está?
Buen día, Sergio y Gustavo. Un gusto poder hablar con ustedes.
Bueno, ¿preparado ya para la elección? Probablemente va a ser usted el presidente.
Elección, entiendo que ya se están haciendo, o la Junta, por lo que me informan, habría hecho ya la oficialización, que es la proclamación de la única lista que presentó la documentación en tiempo y forma, el pasado viernes, ¿no es cierto?, dentro de los términos de la Junta Electoral y dentro de la convocatoria del edicto que hay que publicar. Se hicieron los pasos legales correspondientes. Todos sabemos que después de la intervención de Ricardo Belli se regularizó el partido, tuvo un consejo político regularizado que encabezó Juan Manuel Irrazábal, un congreso provincial que encabezó ahora la conducción a cargo de Humberto Lugo Quinqui, una presidencia del Tribunal de Disciplina a cargo mío y Albornoz siguió como presidente de la Junta Electoral. Es por ello que entiendo que ya estarían dados por estas horas, reitero, la oficialización de listas, que es por ende la proclamación, dado que no hay ninguna lista opositora, ¿no?
Le quiero preguntar, ¿pasó algo el viernes, el día que cerraron las listas? Porque tengo entendido que quienes estaban pugnando por estar en la competencia electoral han denunciado que no los dejaron entrar, que hubo incluso violencia en el lugar.
Entiendo que por la información que tengo no puedo ser directo testigo porque no estuve, pero entiendo que hubo problemas menores porque, reitero, dirigentes de otros partidos ajenos al Partido Justicialista, como el PAIS, el Partido Solidario y el de Momo Venegas, estarían con una actitud realmente petulante y demás ante los justicialistas que estaban en el partido. Pero fueron cuestiones menores, sin importancia, y bueno, reitero, la Junta Electoral ya lo comunicó o está en vías de comunicación que la única lista que se presentó en tiempo forma fue Dignidad Peronista, y son cuestiones menores que siempre ocurren, y el deseo de que no ocurran más, pero también respetarnos en la provincia de Misiones entre los distintos partidos políticos es la base de la democracia, ¿no? Yo ni la intención tengo de inmiscuirme en cuestiones internas de otros partidos justicialistas, sí, de otros partidos, sí, del Partido Justicialista, que es mi partido. Es cierto que ustedes dicen que formamos un frente, una alianza con el partido gobernante, pero eso fue aprobado por el Congreso y por el Consejo, las mayores autoridades del partido. Jerárquicamente estábamos hablando, ¿no es cierto? En sí. Cambio, queda claro en nuestra carta orgánica, en distintos artículos, las inconductas graves que serían causales de expulsión o desafiliación por la gravedad de las mismas, en el caso de ser candidatos de otros partidos políticos, del afiliado, ¿no? El afiliado tiene prohibiciones expresas, conforme a la Carta Orgánica, reitero, de no ser candidatos de otros partidos políticos. Así también, de no hacer, tener una actuación desmedida a favor de otros partidos, y también está claro la prohibición, ya menor, pero sí por una cuestión que viene a un trabajo en conjunto de no expresarse mal en contra de la dirigencia, del partido, y en general estas personas que estaban en ese lugar sabemos que fueron candidatos hace 3 meses por otros partidos, reitero, por el Partido Solidario de Carlos Heller, por el PAIS que conduce Cacho Bárbaro o el de Momo Venegas. Entonces, esa actitud provocativa sí habrá ocasionado algún intercambio verbal fuerte, nada más, ¿no?
Quiero preguntarle otra cuestión, ya más bien tiene que ver con lo que es la reconstrucción del PJ a nivel país. porque de eso se está hablando y mucho últimamente. Hoy, por ejemplo, el diario La Nación ha hecho una especie de gráfico poniendo en el centro del debate también a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y ha puesto quienes quieren en el centro de la reconstrucción a Cristina, quienes quieren como última opción de la reconstrucción del PJ a Cristina y quienes quieren directamente afuera a Cristina. A ver, por mencionar quienes la quieren en el centro de la reconstrucción están su hijo, el quien era intendente Fernando Espinosa, Víctor Santamaría, el sindicalista, Agustín Rossi, Alberto Rodríguez A. Después, quienes la quieren como última opción aparecen Insaurralde, Moyano, Gustavo Menéndez, y quienes no la quieren directamente, Urtubey, Pichetto, Florencio Randazzo. ¿En qué sector se podría ubicar esta gestión del PJ misionero que se viene?
Yo creo que hay que trabajar la unión, es entender la diversidad que hay dentro del Partido Justicialista. Y no podemos de ninguna manera excluir ningún sector político de la vida política que se pretenda ser justicialista. En ese sentido, creo que la reconstrucción que viene con todos los sectores del justicialismo que pretenden justamente trabajar a favor de un proyecto nacional y popular y en contra de las medidas de ajustes del gobierno. Nosotros tenemos clara y concreta la proyección de que la economía tiene que servir a favor del pueblo de la provincia y no está esto lo que está haciendo la economía, que favorecer a los sectores únicamente financieros, a la concentración de la riqueza con subsidios extraordinarios en la parte energética, a los generadores de energía que ha contratado Macri, que nos darán 600 millones de dólares de pérdida que van a tener que pagar, o sea, de pérdida sobre precio estamos hablando, que tendremos que pagar los misioneros también durante alrededor de 15 años. Una nota también del diario La Nación, o sea, la concentración de riqueza beneficiando a los petroleros, beneficiando a la mega minería, beneficiando a los pulsojeros y a los pulsealeros en general, y el ajuste al pueblo que tiene que pagar excesivas tarifas de energía, agua, gas y transporte.
Está bien. O sea, usted...
Hay que tener los puntos, discúlpame, de coincidencia. Después, todos somos necesarios, no indispensables, pero todos somos necesarios, y este es el trabajo de unidad que tenemos que formar, no solo a nivel nación, sino a nivel provincia en especial. Gustavo, estoy hablando.
Sí, conmigo.
Gustavo. Esa es la idea, y por eso también el partido en este nuevo trienio, 2018-2020, se toma también el 2018, se presenta con un 60% tanto de nuevos actores, tanto en el Consejo Provincial, que es el órgano ejecutivo, como en el Congreso, el órgano legislativo. Y te voy a nombrar algunas personas que van a acompañar en el Consejo, que tienen esa visión de cómo se construye. Para darte un nombre, Miguel López, que sabemos que es decano de la Facultad de Ingeniería Forestal del Dorado, es el vicepresidente segundo. Una persona con trayectoria, con nombre histórico como Cristela Irrazábal, es la vicepresidenta primera. José Milciades Jiménez, el titular de la CGT, está dentro del grupo del Consejo. También está, para decir algunos nombres, Rosana Barrios, que sabemos que es la secretaria de Cultos de la provincia. Después también Martín Quirelli, Humberto Lugo Quinqui, Diego Tisconi y tantos otros mujeres y hombres que realmente tienen una mirada constructiva y estar al lado de los que están sufriendo por este momento, tanto en la provincia como en la nación, por esta extraordinaria suba de tarifas, por este ajuste que se está dando, por los despidos, los que están teniendo un recorte en su salario por la inflación que va acabando con la dignidad, con aquellos que están perdiendo el trabajo y con aquellos que no pueden conseguir el trabajo. También en las misiones profundas, con cada uno de los colonos que el precio de sus productos no le alcanza para sobrevivir, y de esta forma vamos a apoyar todas las políticas del gobierno provincial para paliar esas dificultades que provienen de medidas nacionales y acompañar, como te digo, desde cerca y al lado, no adelante ni atrás, al lado a nuestro Misiones Profundo, Gustavo.
Rafael, Sergio, ahora, ¿y Sergio, qué lectura hace de estos aumentos en las facturas de la luz, que desde EMSA dicen que es por algo de Nación? Hoy el senador Schiavoni decía que el aumento debía ser del 25%, no más que eso, y sin embargo EMSA aumentó mucho más que eso, ¿no?
Mira, a Humberto Schiavoni creo que lo principal que habría que decirle, que si él cree que el megavat en 2 años puede superar el 2000% de aumento, ¿no? Realmente la quita de subsidios que hicieron fue absolutamente desproporcionada y pegó no solamente a nivel provincial, sino leía por estos días el territorio, ustedes mismos publicaban la preocupación que existe ya de todos los sectores industriales de la provincia de Buenos Aires. Primero, la peor calidad del servicio, mayores cortes que en el 2015 y el 2016, que no le permita a la producción seguir avanzando. Y después los aumentos de medido, reitero, los aumentos de medido de Nación, obviamente impactan. El VAT provincial, que es el valor agregado de distribución, que cobra tanto EMSA como distribuidora provincial, como las demás cooperativas, sí tuvo un incremento y tenía que ajustarse de acuerdo a las necesidades. Bueno, yo creo que hay que volver a analizar la tarifa. Vos sabés, Sergio, como Gustavo, concretamente estoy trabajando en la reglamentación del marco regulatorio eléctrico. Lo estoy haciendo con la mayor amplitud porque creo que de eso depende el futuro de la matriz energética de la provincia. Creo que hay que crear un ENRE, EPRE sería un ente provincial regulador de energía eléctrica.
Como tiene el agua, ¿no? Como el EPRAC.
Exactamente, como existe en varios lugares, como es el ENRE a nivel nacional, sí, pero sí, como existen en varias provincias, que tienda primero a la protección del usuario o el socio en la provincia. Segundo, que se establezca de una manera técnica y concreta cuál es la reglamentación una vez que sube el megavat a nivel CAMMESA, establecer una fórmula que sea clara, que sea sencilla de interpretación, que puede tener alteraciones, pero lo sustancial para que sepamos cuál es la perspectiva de cada uno de los misioneros y en base a qué se hace el incremento. Y después, claramente un fondo compensador, porque Misión es muy diversa. Por ejemplo, ponemos el caso de General San Martín, que es la cooperativa de Puerto Rico, tiene un 70%, un 60% del consumo lo lleva a papel misionero. Entonces, la distribución no hay inconvenientes, tienen poca espacio territorial. En cambio, la CELO, por ejemplo, si seríamos, recién estábamos hablando con consejeros, sería solo la ciudad de Oberá, seguro tendríamos una ganancia mucho mayor. Sin embargo, tenemos que atender 8 municipios rurales. Entonces, ese fondo compensador tendría que tener distintas tarifas según tu realidad. Para eso hay que hacer un estudio tarifario que se viene pidiendo hace muchos años, un estudio tarifario cierto de cuáles son las dificultades. Y Schiavoni, que está en la Nación, tiene que bregar que Misiones tenga una tarifa diferencial. Esto es clara responsabilidad de él, siendo senador nacional. Tiene que bregar que Misiones tenga, y eso no lo digo yo, lo dijo Juan Manuel Irrazal cuando fue senador, Clos también en su momento, incluso aquellas provincias que no tenemos gasoductos y la única fuente es la energía eléctrica, por lo menos tendríamos que tener el 21% del IVA, una quita del 21% del IVA. Nosotros ya la energía eléctrica no es algo extraordinario que tenemos, sino tendríamos que tener en forma ordinaria para la protección de derechos humanos esenciales, como es la salud, como es la educación. Hoy, realmente, cuando hicimos redes nuevas, redes rurales en distintos lugares del que me tocó el año pasado, veíamos que ese es el compromiso social. Económicamente, yo no sé si toda la cuestión se mueve en forma económica únicamente en la cuestión de energía y no en la cuestión social. Y esto hay que tener una clara visión de cuál es la matriz nacional en la cuestión social, porque ahora dejar de tener en cuenta a mucha gente en forma de un día para otro en cuanto a la tarifa social y que tenga que hacer un trámite adicional y demás, es muy complicado. También, si ellos quieren que se consuma menos, tendría que haber seguido como estaba el ahorro y no poner vericuetos en ese ahorro de energía si consumís menos. Hay muchas cuestiones e ítems que se tienen que hablar, se tienen que expresar, se tienen que reorganizar, pero el aumento de Nación no solo fue desmedido en la provincia de Misiones, sino a lo largo y a lo ancho del país. Solo falta entrar al Google y ver los inconvenientes que tiene la provincia de Buenos Aires, los inconvenientes que tiene Entre Ríos y demás lugares del país con este tarifazo a nivel nacional, ¿no?
Pereira Piguer, una consulta técnica. Ayer Gervasoni nos explicaba, Roque Gervasoni, que usted sabe también es una persona que sabe mucho de energía.
Sí, recién me conecté con él, estuvimos hablando un ratito, sí.
Él gracias. Nos comentaba el tema de cómo aumentó el kilovat hora que le cobra a Camesa. ¿Por qué la tarifa se cobra en dólares si la energía se hace acá en el país, digamos, no viene de afuera, no es algo que se exporte?
Mira, Sergio, yo te digo la verdad, te estoy hablando de cuestiones que se están estableciendo ya en los concursos. Cuando ingresó la administración de Macri Aranguren, reitero, para reorganizar la potencia y la cantidad de energía para el país, llamaron a concurso y aseguraron $21 a estos inversores, mega inversores, porque no excluyeron a la mediana y a la pequeña industria nacional, porque los otros son extranjeros, sí. Y le aseguraron $21, que en cambio en Chile lo mismo, se paga $6.50 y en México $8.50. Es una nota recién me nombraron en La Nación, léanla, que es importante. Eso va a traer como sobreprecio que durante 15 años los argentinos vamos a tener que pagar $600 millones más de costo de generación de energía, a diferencia de Chile o a diferencia de México, con sistemas de generación similar. A su vez, con esos $600 millones de dólares, nosotros podríamos solucionar todo lo que es la transmisión y la falta de transmisión y potencia en la provincia de Misiones, con la gran obra proyectada por el ingeniero Sergio Lanciani, secretario de Energía de la provincia, una obra trascendente de 500, que termina desde Posadas, digamos, San Isidro, hasta lo que es San Vicente, en líneas de 500, 132 y parte 33 de varias cooperativas. Con un mes solo de sobreprecio que facturó Macri y Aranguren, hubiéramos solucionado a 40 años la situación de los misioneros. Mirá la importancia que tiene tu visión en cuanto a los sobreprecios de esta administración en la generación nada más de energía eléctrica, y es una nota del diario La Nación, no es que la digo yo, sino una nota del diario La Nación que fue publicada antes de ayer.
Bueno, la estaremos buscando entonces para leerla. Muchas gracias por el contacto.
Es buena la nota y reitero, habla claramente de la matriz que estamos teniendo con sobreprecio, que vamos a tener que pagar no solo los misioneros, sino los argentinos. Y reitero, a Schiavoni, vamos a luchar por una tarifa o trabajar por una tarifa diferencial en Misiones, y eso tiene que ser su trabajo y no decir que Misiones no es distinta cuando sabemos bien el clima tropical que tiene y toda la selva y monte que hacen muchas veces difícil mantener nuestras redes.
Y encima el aumento viene justo en el verano, ¿no? Cuando más uno usa el aire acondicionado y esas cosas.
Por supuesto, y ya el aire acondicionado, lo mismo que el ventilador, no son cuestiones de lujo, son cuestiones de salud, de una vida humana necesario hoy para poder habitar en la provincia de Misiones, que sabemos que hace mucho calor y tiene que tener y saber cómo es la provincia. Y posiblemente porque hace muchos años no está en la provincia, pero los que estamos en la provincia y caminamos sabemos la necesidad que tiene la gente, aunque más no sea tener un ventilador, ¿no?
Doctor, muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias Sergio.
Nos estaremos viendo en la Cámara este año, ya cuando arranque la actividad legislativa.
Por supuesto que sí, por supuesto. Hasta luego, un abrazo.
Bueno, es...